Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de Hablamos de Solidaridad. Una vez más, Javier Castrillo, que es el que conduce este programa, va a entrevistar a Sonia Ordóñez, que es coordinadora de las ONGs Valencia Solidaria. Bueno, Javier.
Buenas tardes.
Buenas tardes, o como solemos decir, buenas noches o buenos días.
O buenos días, sí.
Depende de a qué hora nuestra audiencia nos esté escuchando. Adelante.
La política española de cooperación para el desarrollo tiene su origen en la declaración del preámbulo de la Constitución de 1978, que proclama la voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos. Este movimiento de cooperación para el desarrollo se remonta a las décadas de los 40 y 50, cuando la ONU cuantificó las necesidades de capital de los entonces llamados países en vía de desarrollo y se promovió un flujo de capitales del norte hacia el sur para ayudar al desarrollo económico de estos países. De todo esto y mucho más nos va a hablar esta tarde Sonia. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes, Javier.
Que es la coordinadora de Palencia Solidaria, que aglutina a varias ONGs comprometiéndose a sensibilizar a la sociedad sobre la situación que atraviesan los países empobrecidos. Desde noviembre de 2008 son un interlocutor de las ONGs palentinas. Luchan por el objetivo del 0,7 del Producto Interior Bruto para ayuda de los países empobrecidos. Dan un asesoramiento con voz y sin voto para que las bases de sus ayudas y sus baremos como elemento aglutinador de la cooperación internacional al desarrollo en Palencia. Palencia Solidaria es un grupo fuerte que realiza, como acabamos de decir, actividades de sensibilización y educación para el desarrollo, así como acciones de denuncia sobre situaciones que pasan desapercibidas. Cuentan con el apoyo de la coordinadora de ONGs de Castilla y León. Bueno, pues Sonia, ahora vamos a empezar a hablar de todo esto, como he dicho que nos hablarás de muchísimas cosas y eso. Y yo primeramente quería preguntarte, para que la gente se ponga un poco, se entere bien de cómo es, todas las personas, ¿cuál es el origen del 0,7?
Bueno, pues la propuesta de destinar parte del Producto Nacional Bruto de los países ricos como ayuda oficial al desarrollo a los países del sur se remonta muy bien, como decías muy bien antes, a finales de la década de los 40 y principios de los 50, que fue cuando varios informes de la ONU cuantificaron las necesidades de capital de los entonces llamados países en vías de desarrollo. Digamos que el interés de la ONU en aquella época era promover un cierto flujo de capitales del norte hacia el sur para ayudar al desarrollo económico de estos países. La primera formulación de un porcentaje concreto fue realizada en el año 58 por el Consejo de las Iglesias, que solicitó a los países ricos que destinaron un 1% de su renta nacional a la ayuda al desarrollo. Este 1% se desglosaría en un 0,7% de fondos públicos y el resto un 0,3% a cargo de las empresas privadas, cosa que no se está cumpliendo ni desde el punto de vista público ni desde el punto de vista privado.
Sí.
De hecho, en Palencia, pues el año pasado, por ejemplo, bueno, no el año pasado, hace ya dos o tres años, no llegaba al 3,46% del gasto corriente, ni siquiera del presupuesto total. Ese es el origen un poco del 0,7.
Vale. Bueno, muy bien. Entonces, ya cuando todos sabemos que era un poco el origen de eso y tal, hemos hablado de ONGs, que son organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Yo quería preguntarte, ¿cuántas ONGs forman Palencia Solidaria? Hay muchas, me imagino, ¿no?
Sí, sí, en Palencia hay muchas ONGs para el desarrollo, pero que estemos unidas en Palencia Solidaria somos alrededor de una veintena.
¿20?
Sí, si queréis os las puedo enumerar para que no se me olvide nadie.
Sí, cuéntanos un poco, sí, por saber quiénes son y que ellos mismos sepan que están ahí.
Bueno,
sí.
Pues Palencia Solidaria está formada por una veintena de organizaciones que son Fundación Hombres Nuevos, África Directo, Amico, Fundación Cauce, Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, que es el antiguo Movimiento 07, Unimos, Cruz Roja, Ayuda en Acción, Puentes ONG, NGD, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Manos Unidas, Asamblea de Cooperación por la Paz, Amnistía Internacional Palencia, UNICEF, Amigos del Chira, Solidaridad Globalizada, PROIDE, Hermanos Franciscanos Conventuales, COVIDE, Solidaridad Internacional para el Desarrollo y AMIDECON. Espero que no se me olvide ninguna, porque entre tantas es complicado.
Sí, hay muchas que son como muy conocidas y tal, pero hay alguna ONG que
más
no,
pequeñitas,
más
sí.
Pequeñas.
Más, que... más local, que trabajan más solo desde Palencia.
¿Y se han funcionado bien todas?
Sí, sí, todo el mundo está trabajando bien. Lo que ocurre es que, como comentaremos después, si quieres, los recortes nos están afectando y nos están afectando mucho, ¿no?
Ya. A ver, ¿qué actividades realizáis concretamente en Palencia? Primero hablamos de las actividades y al mismo tiempo, uniéndolo un poco, tú misma te encargas de ello. Aparte de las actividades, ¿en qué trabajáis actualmente?
De acuerdo.
Las actividades un poco globalmente, en general, y luego actualmente, ¿qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, pues en Palencia tenemos, digamos, dos actividades clave, que una sería el día 17 de octubre de cada año, que es el día por la eliminación de la el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, que, como digo, se celebra el 17 de octubre. Siempre nos concentramos en la Plaza Mayor. El último año ha sido la Delegación de Hacienda, para reclamar que no existan esos recortes en cooperación al desarrollo, que se siga invirtiendo en cooperación al desarrollo y que además lleguemos a alcanzar el 0,7 del que hablábamos antes, ¿no? La segunda actividad sería la Semana de la Cooperación, que se viene celebrando desde hace 5 años. Lo que ocurre es que hemos tenido varias lagunas, pero digamos que se ha llevado a cabo en 2 ocasiones. Y la Semana de la Cooperación consiste en unas jornadas sobre cooperación internacional al desarrollo, que se celebraron en la sala de Don Sancho hace 4 años y el año pasado en la Casa Junco, que tuvieron muchísima asistencia de público, y en ellas las ONGs pudieron presentar sus proyectos de cooperación hechos desde Palencia y además hacer sus propias reivindicaciones hacia las instituciones. De hecho, hace 4 años exactamente, pues las jornadas que se celebraron en la calle Don Sancho, en la sala de la calle Don Sancho, invitamos también a las técnicas de cooperación del Ayuntamiento y de la Diputación, porque creíamos que era necesario que se revisaran las bases por las que se conceden esas ayudas. Y nos ayudó mucho el Observatorio Interuniversitario de la Cooperación de la Universidad de Valladolid, que también estuvieron presentes y digamos que sí que concienciaron a las técnicas de la necesidad de revisar esas bases.
Esta semana, perdona, o la semana anterior habéis tenido también algo sobre el tema este, ¿no? De cooperación al desarrollo.
Pues
la
es que
anterior.
La semana, bueno, lo que tenemos ahora es una exposición que está itinerando por los pueblos. Uh-huh. A lo mejor es eso a lo que te refieres. Y ha estado en enero en Villamuriel y ahora mismo está en Baltanás. Es una exposición sobre los mismos proyectos de cooperación sobre los que se hablaba en las jornadas, pero que están reflejados en paneles.
Están itinerantes, lo tenéis en paneles.
Sí, están reflejados en fotografías los proyectos de cooperación al desarrollo que se realizan desde Palencia. ¿Y qué más hacemos? Pues trabajar en coordinación con el Ayuntamiento,
sí,
y la Diputación. Eso es un trabajo constante, es decir, cada vez que se convoca un Consejo de Cooperación, ya sea en el Ayuntamiento, ya sea en la Diputación, para una representación de Palencia Solidaria, a ver en qué condiciones están las convocatorias, en qué condiciones están las bases por las que se conceden esas ayudas. Ese es básicamente el trabajo que realizamos desde Palencia.
Me estás hablando del Ayuntamiento y la Diputación, me imagino que os ayudarán, pero como en todos los lados y en todos los sitios, por desgracia, hay recortes en todos lados, ¿no? ¿Os están afectando a vosotros también los recortes estos, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación? ¿Cuántos daban? ¿Cuántos están dando? ¿Cómo
vale.
están comportando? ¿Qué están haciendo?
Bueno,
explícanos
pues,
un poco, sí.
Sí, te respondo, Javier. Pues tenemos que decir que en 2010 las ayudas recibidas desde Palencia no superaron el 3,46 del presupuesto de ambas instituciones, entendiéndose el presupuesto como gasto corriente, no como el presupuesto total. Y dicho presupuesto, pues en los últimos años ha descendido en un 50% en el caso del Ayuntamiento entre 2010 y 2011 y un 66% en el mismo periodo en el caso de la Diputación. Y actualmente la cantidad asignada es de 130.000 euros en el caso de la Diputación, bueno, eso en el 2011, porque en el 2012 fue de 85.000, y de 200.000 euros en 2010 en el caso de la Diputación y de 100.000 en el 2012. Ese es el.
Pero son cantidades muy importantes, ¿no?
Bueno, pero estamos hablando de que no llegan al 0,7 en ninguno de los casos.
Ya, ya, no,
bueno, se quedan en la mitad del 0,7 y además hace 3 años estaban llegando a los 300.000 euros cuando actualmente, pues, ya hemos hablado de qué cantidades están destinando. Y bueno, pues, ¿de qué forma están afectando estos recortes a las ONGs?
Sí, me
pues lo que está ocurriendo es que...
Que os afectarán, claro.
Claro, lo que está ocurriendo es que hay proyectos que estaban en ejecución que se han tenido que paralizar, proyectos que estaban identificados y que estaban ya abiertos y que solamente estaban esperando a la financiación, que simplemente han tenido que descartarse. Y esa es un poco la situación, que hay proyectos en ejecución que se quedan a medias, digamos, ¿no? Esa es la situación
actual. ¿Y no os comentan nada por qué esas bajadas de...?
Pues se supone que por la gran excusa de la crisis, ¿no? Siempre con la gran excusa de la crisis, pues nos vemos abocados a estos recortes y no sabemos muy bien por qué, porque la crisis en España es una crisis coyuntural que se acabará superando, mientras que la crisis en los países empobrecidos es una crisis mucho más profunda y permanente, y debemos pensar en el desarrollo y en la cooperación con estos países, teniendo en cuenta que las causas de la pobreza son complejas y que debe hacernos reflexionar a todos desde las instituciones, tanto nacionales como regionales, como estatales, y a la sociedad civil sobre las soluciones a estos problemas.
Hemos hablado del Ayuntamiento y la Diputación como unas fuentes que tener de financiación, pero aparte de eso, ¿cómo financiáis? Me imagino que tendréis que tener más ingresos por otro lado, ¿no?
Bueno, pues el trabajo que se hace desde Palencia Solidaria es un trabajo absolutamente voluntario, que sale adelante gracias al esfuerzo de todas las ONGs que forman parte de Palencia Solidaria, pero sí que tenemos algunos apoyos del Ayuntamiento y la Diputación, que suelen ser pequeñas subvenciones de cantidades muy simbólicas, que ni siquiera son partidas fijas. Lo que venimos reclamando desde hace muchos años, es una reivindicación ya histórica, es que se destinen partidas específicas para sensibilización, sí. Cosa que no se está haciendo. Digamos que somos nosotros los que de manera voluntaria nos acercamos a las instituciones y les pedimos que nos ayuden a organizar las actividades que antes les estaba comentando, tanto en las jornadas como en las exposiciones, también para concienciar a la población, porque digamos que también el dinero que se destina a estas partidas es dinero público, con lo cual también es interesante que la gente conozca en qué se destinan estos fondos, ¿no?
A ver, te voy a hacer una pregunta. Sois muchas ONGs, tú llevas la coordinación de Palencia Solidaria y tal. ¿Tenéis alguna sede concreta donde la gente se pueda dirigir a vosotros, así o no?
Pues hasta ahora...
¿O a través de las ONGs que la formáis?
Hasta ahora lo que estábamos haciendo era reunirnos, porque nos reunimos una vez al mes, en el Consejo Provincial de la Juventud. Ellos nos dejaban ahí una sala, teníamos un armario que, por cierto, ha desaparecido.
¡Caray!
Y así estamos. Así que últimamente lo que hemos decidido empezar a reunirnos en los locales de las diferentes ONGs, pero lo que queremos a partir de ahora es pedir al Ayuntamiento que nos deje, aunque sea una salita en UNCEAS, para poder reunirnos allí periódicamente y tener
mínimo,
un espacio,
¿no?
Claro, y tener un espacio donde tener nuestras cosas, que son pocas cosas, en realidad.
Sí, y de todas formas, en caso de que alguien quiera dirigiros a vosotros, cualquiera de las ONGs puede hablar con ellos y ya coordináis todos, ¿no?
Sí, claro, si quieren ponerse en contacto con nosotros, yo les puedo dejar mi dirección de correo electrónico, que es palenciasolidaria@gmail.com. Esa es la dirección de correo de Palencia Solidaria.
Vale, repítelo otra vez.
Para que quede claro, es palenciasolidaria@gmail.com.
De acuerdo. A ver, ¿qué mensaje quieres transmitir a la población palentina en general? A todo el mundo, que todo el mundo se entere, y me imagino que querrás transmitir no un mensaje pequeñito, sino que muchas cosas tienes que decirnos ahí.
Pues bueno, por un lado, a mí me gustaría incidir mucho en el tema, en un gran tema, ¿no? Que es el de la crisis, que ya comentábamos antes. Es el hecho de que, repito, que la crisis en los países empobrecidos no es una crisis que se dé por las circunstancias, sino que es una crisis estructural mucho más profunda y permanente, y que por eso pues deberíamos seguir pensando en apoyar la cooperación al desarrollo. De hecho, sí que hay encuestas que dicen que la gente en general, la población, apoya la cooperación al desarrollo. Lo que ocurre es que, igual que hay mucha sensibilización y mucha concienciación, el hecho de que esa conciencia se lleve a la práctica significa un gran paso que muchas veces no se da, ¿no? Y luego está el gran tema de que el dinero no llega, ¿no?
Ya.
Que es un tema que se suele sacar mucho. Y la cuestión es que el dinero, cuando pasa a través de las ONGs, siempre llega a sus fines. Y además nos planteamos establecer un eje que una aquellas ONGs que tienen proyectos en la misma zona para sumar esfuerzos. Es decir, que a raíz de la crisis estamos empezando a ver que los proyectos no deben de ser tan pequeños ni tan atomizados, que es la gran razón que suelen sacar las instituciones, que los proyectos son muy pequeños y están muy atomizados. Que no significa que no sean eficaces, que lo son, sino que también las ONGs podemos unirnos, y también desde aquí hago un llamamiento para poder trabajar conjuntamente dentro de la misma zona, que es algo que hasta ahora se ha planteado muy poco. Y simplemente también añadir que esas causas complejas de la pobreza deberían hacernos reflexionar, ¿no? Ya no solo a las instituciones locales, sino a toda la sociedad, para pensar en cuál pueden ser sus soluciones, porque podemos hablar aquí de las causas de la pobreza, que son complejísimas, que van pues desde, son tanto internas como externas, van desde la corrupción interna de los países a, bueno, son causas muy complejas, ¿no? Pero yo creo que es un problema grave que nos atañe a todos, porque también hay que tener en cuenta la desigual distribución de la riqueza, en fin, muchos factores que afectan a la pobreza, que deberían, bueno, el factor medioambiental, el hecho de que toda la contaminación que se está produciendo en los países ricos afecta más a los países pobres, todos esos factores deberíamos tenerlos en cuenta para actuar, ¿no? Para que la población actúe.
A ver, estamos hablando de financiación y cosas de estas y tal. Cuando se hace la declaración de Hacienda, sabes que hay dos casillas y tal y eso, ¿no? Una que es para sostenimiento de la Iglesia Católica,
sí.
Y otra para otros fines sociales. A raíz de ahí, yo creo que también recibiréis un dinero, ¿no?
Sí, claro. Bueno, simplemente se dedica...
Pero eso ya no Diputación, Ayuntamiento.
No, eso es a nivel estatal.
Estatal, sí.
Sí. Sí, hay dos casillas. Una por la que se puede dedicar parte de tu IRPF a la Iglesia y otro sí. Por el que se puede dedicar a las ONGs, sí, que son las ONGs. Sí, y a raíz de esa casilla se abre una convocatoria pública para las ONGs a la que se puede acceder, te puedes presentar, pero bueno, se lo dan a quien se lo dan. Es decir, no todas las ONGs acceden a la convocatoria.
¿No tenéis vosotros derecho aparte de eso? Sí, ¿no?
¿Cómo?
Que vosotros también os darán parte de eso, ¿no?
Sí, pero tú accedes a una convocatoria pública, a un concurso.
Ya. Sí, sí.
Entonces, te pueden dártelo o no dártelo. Es decir, ya. Que es una convocatoria abierta, pública y accesible a,
o sea,
todas
que
las ONGs.
Hay que decirlo de alguna forma, como solicitarlo, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Sí, sí, esa es la
y
idea.
Y entonces, en el momento que lo solicitáis, pues tendréis la parte correspondiente o lo que sea.
Lo que se estime conveniente por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y sí. De Cooperación, que es el que lo está...
Lo que está seguro, yo también estoy convencido porque creo en ello, es que todo lo que se da a través de ONGs, y en este caso ONGs para el desarrollo, eso llega a todo, ¿no? Llega
sí.
Donde tiene que llegar.
Sí, sí, sí.
Que no se pierde nada por ahí como...
Como bueno, se suele
vamos
decir,
a decir
sí.
que pero vamos, yo también soy consciente de que hay no sé, cosas que no llega a todo lo que tiene que llegar. Pero esto...
Hombre, lo ideal sería, ¿no?, que las instituciones destinaran el 0,7...
Sí,
para conseguir,
ideal, claro.
Eso sería lo ideal, que las instituciones dedicaran el 0,7 para proyectos de cooperación al desarrollo, pero como esto no ocurre, pues muchas veces pues nos vemos por una parte limitados y por otra también condicionados por estas ideas, digamos, no sé cómo calificarlas, y de desconfianza hacia las ONGs, ¿no? Porque sí que es verdad que hasta hace un par de décadas hubo como un boom de las ONGs, muchísimas ONGs surgieron, se crearon, y en ese momento pues nadie desconfiaba de las ONGs. Ha sido con el paso del tiempo que se ha visto que las ONGs muchas veces no alcanzamos a hacer todo lo que nos gustaría hacer, pero eso no significa que cuando tengamos que hacerlo no lo hagamos.
Ya.
Es decir, que sí que se demuestra que muchas veces las ayudas llegan hasta donde pueden llegar, pero que no se deja de llegar por intereses personales. Eso no es verdad. Yo he trabajado en varias ONGs y nunca he visto absolutamente ningún tipo de cosa extraña, ni de suspicacia,
no,
ni de...
No,
y Javier también lo puede decir porque
sí,
ha trabajado
también,
en ellas. Así
también
que...
lo entiendo y vamos, creo profundamente en ellos, y las ONGs son así. ¿cada cuánto tiempo reunís?
Pues,
¿qué coordinas todas las ONGs y tal? Tendréis, me imagino, que unos periodos de reuniros, de charlar, de poner puestas en común y cosas de esas. ¿Cada cuánto tiempo lo hacéis?
Pues nos reunimos en una vez al mes, un poco también en función de la demanda. A lo mejor hay meses que tenemos más actividad y nos tenemos que reunir dos veces, y hay un mes que no nos reunimos, pero bueno.
Perdona, ¿y acuden todas?
Pues sí, porque hemos puesto una serie de condiciones. Ajá. Para poder decir que la gente pertenece a Palencia Solidaria, que se pertenece a la unidad territorial de ONGs de Palencia. Tenemos una cuota anual, que es simbólica, son 20 euros, y después, para poder decir que se forma parte de Palencia Solidaria, hay que asistir a la mitad de las reuniones más una, es decir, al 50 y
sí, las que sean,
tantos,
sí.
Un poco más del 50%, para al 60% de las reuniones, para poder decir que se pertenece a Palencia Solidaria.
Uh-huh. Maribel, ¿quieres preguntar algo,
sí,
a Sonia?
Yo sí,
creo que
sí,
es un tema
lo que
muy,
queráis. Te iba a hacer una pregunta.
Sí.
Dentro un poco de lo que has... Creo que has hablado ya un poco de ello, ¿no? Y dentro de estas cosas que querías despejar, que a veces son pues falsos mitos que hay en torno a las ONGs. Pero bueno, ahora, sobre todo con el tema de la crisis, pues no sé, me da la impresión de que también la solidaridad para la cooperación y el desarrollo, y para afuera, para otros países más pobres, otras realidades más pobres que las nuestras, ha disminuido. Porque parte de los recursos, cuando hay solidaridad, se destinan a la gente de aquí. Hay mucha gente que ahora dice, los nuestros lo necesitan más que los de fuera, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, tú... Yo tengo mi opinión sobre eso, pero me gustaría preguntarte qué opinas tú, esta reacción que hay de la gente de decir, si soy solidario, prefiero ser con los de aquí, que lo necesitan más que los de allí.
Pues mira... Hay varias respuestas a tu pregunta, pero hay una idea muy importante, y es que a mí me gustaría saber hasta qué punto la gente que está... Bueno, se hace falta más gente aquí porque hay mucha gente parada, esa es la razón, ¿no? Pero a mí me gustaría saber hasta qué punto las instituciones están ayudando a la gente que está parada. Están creando empleo, están haciendo que las cuentas sean más transparentes, están haciendo que la administración pública sea más transparente, están evitando los paraísos fiscales. A mí me gustaría saber hasta qué punto están haciendo eso. Si eso estuviera hecho, me encantaría poder volver a oír que no se puede destinar más dinero a los países empobrecidos que a la gente de aquí. Pero me temo que es una utopía, ¿no?
Sí, porque con todos los recortes recortan, quiero decir, todo esto que ahora en muchos colegios se está ayudando porque muchos niños van desnutridos a los colegios, ¿no? Entonces parte de esta ayuda al desarrollo que en otros momentos iría para África, que se muere de hambre, o para otros países, se está quedando en España porque también hay niños que pasan hambre. Pero la pregunta es esa, ¿qué tenemos que ejercer caridad aquí en vez de exigir justicia? Que vivimos en un país que se supone que es desarrollado. Y cuando unos tienen bastante...
Se supone. Porque la corrupción interna, la corrupción también la tenemos aquí, ¿no? Desgraciadamente.
Sí, sí.
Porque yo estoy convencida de que si no existiera corrupción, muchísimos de los problemas, tanto internos como externos, a nivel estatal y global, se solucionarían. Es un problema de desigualdad, de desigual distribución de la riqueza, ¿no? Si se exigiera a los que realmente están, pues eso... corruptos, que se están quedando con nuestro dinero, porque al fin y al cabo el dinero público lo estamos poniendo las personas.
Sí.
Si exigiéramos de verdad que eso se paliara, no existirían los problemas de pobreza ni en España ni...
Claro. Sí, porque a mí, por ejemplo, por un caso, quiero decir, una noticia reciente de estos días de Palencia, pero a mí quizá que estemos hablando de decir, no damos dinero o no somos solidarios con países de fuera, que les hemos expoliado sus riquezas, y hay que ayudar a los niños porque necesitan desayunos más nutritivos, ¿no? Pero en cambio a lo mejor se está también destinando el dinero de la solidaridad va para eso, y los recursos de las instituciones van a lo mejor para traer un equipo de fútbol que cuesta 15.000 euros, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que si eso,
sí, no, por eso os comentaba el tema de la desigual,
sí,
sí. La distribución de la riqueza, ¿no? Es un tema gravísimo y yo creo que la gente está empezando a darse cada vez más cuenta, porque de hecho si nos fijamos, pues la gente cada vez habla más de economía, de datos económicos, la gente cada vez está más informada, pero yo creo que falta dar un paso fuerte, nos falta un empujón para que lo reclamemos, insistamos en que esto tiene que acabarse, ¿no?
Sí, dinos, ¿alguna cosa más?
Cuéntanos, a mí también me gustaría también preguntarte, yo creo que para insistir a, bueno, concienciar y sensibilizar que la mayor parte de los proyectos de ONG, no sé si tú me corriges, de ONG, la mayor parte de los proyectos de ONG de ayuda a cooperación al desarrollo no son tanto dar el pez como enseñar a pescar.
Exacto.
Que yo creo que es algo que habría que entender, que no es una solidaridad de dar caridad, sino
claro,
de ayudar a que se busquen los recursos.
Pues mira, la verdad es que es un tema controvertido, pero hace ya por lo menos una década que se ha dado una vuelta de tuerca en ese sentido a la cooperación. Sí que es cierto que debería haber más fórmulas de identificación de las necesidades para decidir qué proyectos se apoyan y cuáles no. De hecho, pues se comienza a hacer así ya cada vez en más casos. En la primera fase de planificación de un proyecto se hace un estudio más profundo y cada vez se tiene más en cuenta lo que pide la población a la que se quiere ayudar. Es decir, que cada vez se tienen más en cuenta las necesidades de esa población porque se insiste en que sean ellos mismos los que decidan qué es lo que necesitan, porque nadie mejor que ellos lo saben. Y para eso existe lo que se llama los árboles de problemas, en los que se van identificando por las mismas poblaciones en qué problemáticas hay que incidir. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque nos hemos dado cuenta de que existe un principio por el cual las poblaciones son objetos de derecho y no de una acción pasiva. O sea que ahí yo creo que ha sido una buena pregunta, porque es cierto que cada vez no se da la herramienta, sino que se enseña a utilizar la herramienta, ¿no?
Y yo creo que eso sí se hace.
Yo esto lo he visto, se hace.
Y sobre todo cuando hay alguna catástrofe, cosas de ese y tal, yo creo que a la gente se le ayuda mucho y se les enseña a hacer sus propias casas, a trabajar y
a cultivar la tierra,
sí. Yo creo que eso, vamos, todo referente a cooperación internacional, creo que en ese tema se trabaja bastante.
Sí, sí. Además, es que
la idea que tengo, a lo mejor luego no, pero vamos.
Sí, lo que también ha ocurrido, porque yo lo he visto en terreno en algún caso, es que las poblaciones campesinas indígenas que tenían sus pequeñas parcelas de tierra, se han visto obligados a trabajar para los grandes terratenientes, con lo cual han pasado unas cuantas generaciones en las que esas personas han pasado de conocer el proceso completo de cultivar una tierra a hacer solamente una pequeñita parte del proceso porque trabajaban para los terratenientes. Y ahora se está intentando tratar de que ellos comprendan cuál es el proceso global del tratamiento de la tierra, ¿no? Uh-huh. Para que puedan cultivarla por sí mismos.
Exacto, sí.
Eso es.
Bueno, no sé si quieres decir alguna cosa más o...
Nada, pues agradecer mucho a Maribel y a Javier la invitación para estar aquí hoy. Muchísimas gracias por apoyar nuestro trabajo y nuestra labor. Y nada, que aquí estamos para lo que queráis, Palencia Solidaria, para apoyar cualquier otra iniciativa que tengáis. Y os puedo dar contactos de las ONGs para que puedan venir aquí a hablar con vosotros.
Muy bien.
Así que muchísimas gracias.
Vale, gracias Sonia. Y sabes que tienes las puertas abiertas de Radio Colores para que vengas cuando quieras. Y si algún día hubiera alguna noticia buenísima, pues por supuesto que la ponemos encima de... en las ondas, pero rápidamente, ¿verdad, Maribel?
Por supuesto. Radio Colores está para eso.
Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a Sonia Ordóñez, coordinadora de las ONGs de Palencia Solidaria, y a Javier Castrillo, que es quien habitualmente lleva este programa de Hablamos de Solidaridad. Un saludo a toda nuestra audiencia.